Pedro Ruiz Rodríguez se casó un 9 de diciembre de 1978. Pedro Ruiz emigró a Durango unos años antes. Había nacido y trabajado en el campo en Jaén durante toda su vida, pero quiso buscarse, como tantos emigrantes de aquellos años, una vida mejor, un presente y un futuro más próspero. Allí en Durango consiguió una plaza en la policía municipal, pero su matrimonio duró poco. El 28 de abril de 1979, la banda terrorista ETA lo asesinó. Mientras él estaba trabajando, le dispararon 6 tiros, 5 por la espalda y 1 en la cabeza. Pedro estaba casado, como te digo, y su mujer estaba embarazada, pero él no lo sabía. Fruto de aquel cariño nació un niño que no conoció a su padre personalmente, pero que seguramente sí lo habrá conocido bien a través de los testimonios de su madre. Hoy, en este tiempo para el recuerdo, podemos saludar a Pedro Ruiz. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santiago.
¿Qué cosas te ha contado Pedro, tu madre, sobre tu padre?
Bueno, pues te puedes imaginar, yo me he criado sin padre. Yo siempre digo que soy una víctima de terrorismo en desuso, porque soy una víctima de terrorismo desde que nací. Mi madre siempre ha sido muy sincera conmigo. Mi madre, desde que he nacido, siempre me ha dicho quién soy, de dónde vengo, quién era mi padre y quiénes mataron a mi padre. O sea, nunca me ha escondido que mi padre era una buena persona que emigró al País Vasco como uno de tantos españoles allá por el año 75, porque para vivir mejor, o para por lo menos intentarlo. Mi padre era una persona que trabajaba en el campo y tenía un cuñado que era guardia civil. Primero estuvo destinado en Somorrostro y después lo destinaron a Durango, a mi tío, que para descanse, que tampoco vive, y se marchó de Durango de Jaén, que mi padre era de Jaén, a Durango, pues para intentar mejorar su vida, su dura vida de en el campo en Jaén, como te digo. Y en principio lo consiguió. Entonces mi madre siempre me ha hablado pues de quién ha sido mi padre, que tenía muy buenos amigos, que se llevaba bien con todo el mundo, era una persona noble, incluso me habló como la enamoró, digamos, ¿no? O sea, como es como un cuento de hadas hasta que ese cuento se tornó en pesadilla.
Tu padre quería ser guardia civil, pero no pudo ingresar en el cuerpo y por eso sacó una plaza y trabajó como guardia municipal en Durango, ¿verdad?
Sí, mi padre quería ser guardia civil. Mi padre era huérfano. Era huérfano, su padre había fallecido cuando él era crío también, me parece que tenía 4 años o por ahí. Y entonces, para ser guardia civil había que haber realizado el servicio militar. Y mi padre, pues lógicamente, su madre, pues en ese momento, pues prefirió que mi padre no fue a la mili, y entonces por eso no pudo acceder a lo que hubiera sido su sueño, que era ser guardia civil. Después, bueno, pues se dedicó a una cosa parecida, que es ser policía municipal. Le surgió esa opción en Durango y aprobó su plaza. Primero estuvo como interino unos años y después aprobó su plaza, y ahí fue donde el motivo por lo que no pudo ser guardia civil.
Él acudió al País Vasco, bueno, pues tras llamarle un familiar. Después, con lo sucedido, en algún momento, en la familia, hablando con vosotros, ¿se arrepintió de esa llamada o dijo esa frase: si no lo hubiera llamado, igual Pedro ahora estaría vivo?
El destino se tiene en un sitio, y el destino de mi padre era morir aquella mañana del 28 de abril. Era su hermana y su cuñado. Su madre vivía en... Mi abuela, la madre de mi padre, vivía con ellos en Durango, en la casa cuartel de ahí de Durango. Tenían 2 críos. Mi padre, de alguna manera, estaba solo en Jaén. Entonces él intentó mejorar. ¿Cómo mejoró? Me repito otra vez, como tantos españoles emigraron en aquellos años al País Vasco o a Madrid. En este caso, pues mi padre miró al País Vasco, eran unos momentos complicados, y sí, siempre pues oye, mi tía, hablando con ella, con mi tío, pues oye, si no hubiéramos estado, pero bueno, al final ellos lo hicieron y él lo hizo con la intención de mejorar, y al final tuvo allí el fatídico asesinato contra él, por vestir un uniforme.
¿Recuerdas, Pedro, cómo te contó tu madre que ETA había asesinado a tu padre?
Sí, yo siempre me dijo que había sido en un cruce, creo que se lo llaman la Magdalena. Yo en Durango he estado una vez, solo, y me llevó un amigo, que recuerdo que fue el día anterior su boda, y me llevó allí, al cruce de la Magdalena, porque mi madre es de Zamora, y hay mucha gente del pueblo de mi madre, que es Riva del Lago, que está allí en Durango viviendo. Entonces, mi amigo, que fue el que se casó, me llevó allí, me dijo, yo quiero que vayas a donde tu padre. Mi madre siempre me había contado cómo había sido. Bueno, lo avisaron, estaba en casa, creo que iban a ir al cine por la tarde, o tenían un cumpleaños o algo así, o una boda, algún evento. Y ¿no? La avisaron, la fueron a llamar a casa, fueron compañeros de él a decirle pues que había fallecido, que lo habían asesinado. Me dijo que siempre me contó pues eso, que había sido en ese cruce de la Magdalena, al lado de una iglesia, que no murió en el acto, que corrió a... Bueno, pues me imagino que instintivamente corrió o avanzó lo que pudo y cayó muerto a los pocos minutos. Y sí que es verdad que me contó que bueno, pues lo de siempre, ¿no? Lo que he hablado muchas veces, que allí ya había mucha gente, pero es como si hubiera muerto un jabalí, por ejemplo, un accidente de tráfico, ¿no? O sea, al final se acercó muy poca gente por el miedo, por lo que era la sociedad vasca en el año 79, y bueno, el rechazo era, bueno, han matado a alguien, algo habrá hecho, ¿sabes? Mi padre, como iba de uniforme y era andaluz, pues algo habrá hecho.
El día que estuviste tú en Durango, Pedro, ¿qué sensación tuviste?
Pues una sensación muy extraña. Yo siempre digo que tengo muy buenos amigos en el País Vasco, tengo compañeros vascos muy buenos, pero siempre sin querer, es ese... No sé cómo explicarlo sin explicarme mal. Ese recelo, ¿no? A la gente, por desgracia, ¿eh? Porque ya te digo que yo no soy una víctima al uso, porque soy víctima desde que nací. Hay gente que es víctima con 20 años, gente con 10, yo desde que nací. Entonces siempre, para mí la gente o aquellas tierras, pues han sido un poquito... He sentido en mí un poquito de recelo. Entonces sí que fue una sensación extraña. Y claro, cuando mi amigo me llevó hasta allí, pues claro, yo iba pensando en el tren, pues fíjate, voy a ir a Durango otra vez, se subía alguien al tren, esta gente qué pensará, o qué, siempre en la cabeza, qué pensaría de mí si supiera que soy víctima de terrorismo, sobre todo porque los escuchaba hablar en euskera, a gente del tren. Y cuando llegué a Durango, además fue muy cerquita de donde mataron al concejal del Partido Popular, a Jesús Mari Pedrosa, estuvo muy cerca, me estuvo diciendo mi amigo dónde había sido, lo de Pedrosa, lo de mi padre. Pues hombre, la verdad que no estuve muy a gusto.
Oye, ¿y tu madre ha vuelto alguna vez? Porque creo que al poco del asesinato se marchó para su tierra.
Nunca, no ha podido volver. Mi madre lo lleva grabado al fuego. Date cuenta que mi madre se quedó viuda con 26 años y embarazada. O sea, es una 26 años, eres un crío. Le destrozaron su vida. Nos destrozaron la vida. Bueno... No ha tenido agallas o ganas o no la ha necesitado volver. Ella se vino a Zamora, a su tierra, pidió ayuda en Zamora, las instituciones dentro de la medida, a mí me apadrinó la policía municipal, tuvimos mucha ayuda pues tanto del ayuntamiento como del gobernador civil en aquel momento, que era José Ramón Onega, y de la ciudad, a mi madre le ayudaron un montón, bueno... No ha tenido necesidad de volver y es más, es muy recelosa. Siempre me acuerdo, y lo siento porque sé que estoy hablando con una persona de allí, del País Vasco, pero siempre me acuerdo que su apelativo era el maldito Bilbao, ¿sabes? Mi madre hasta hace bien poquito siempre se ha referido como a Bilbao, como el maldito Bilbao, ¿sabes? O ver a mi madre vestida de negro hasta que yo cumplí 12 años, pues hombre, pues es como... ¿Sabes? Algo gordo ha pasado, ¿no? Hasta que vas comprendiendo, ya te digo que siempre lo he comprendido, pero y siempre he sabido quién ha sido mi padre y cómo murió mi padre. Pero bueno, la enterraron en vida. Gracias a Dios mi madre es muy fuerte y ha sabido seguir adelante, me ha sacado a mí, ha sido muy valiente, pero es como que aquella zona del mapa nacional, porque es España, aunque algunos no lo quieran, la borraron, digamos.
Y ahora cuando tienes oportunidad, Pedro, de hablar con tu madre de todo lo que está pasando en torno a las víctimas, ¿a qué conclusión, qué sensación, qué sentimientos os recorren?
Pues Ahora, yo siempre he sido una persona que he visto a lo largo de mi vida cómo las víctimas del terrorismo éramos, por lo menos lo que es en mi ciudad y en mi entorno, éramos gente respetada, o sea, era gente como que siempre que decías que era víctima del terrorismo, pues la gente pues empatizaba mucho contigo, ¿no? Pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte veo mucha, no sé, como que, bueno, como ETA ya ha dejado de matar, ¿sabes? La gente lo ve muy lejano. El otro día hablaba con un amigo, es muy triste que se recuerden ciertas cosas de la historia y cosas, gente con 20 años no sepa quién era un terrorista o no sepa quién es Miguel Ángel Blanco o quién era Miguel Ángel Blanco, por ponerte un nombre histórico, por desgracia, de las víctimas. Eso es triste. Yo creo que nuestra historia se tiene que recordar y ahora que está de moda, si hay que recordarla, que se recuerde toda, no solo la que uno pretende que se recuerde. Y yo creo que las víctimas del terrorismo somos una parte muy importante en la historia de España. Muy importante, porque hay que recordar que somos 859 víctimas, creo recordar, más heridos, secuestros, extorsiones, gente que se ha tenido que marchar del País Vasco porque siendo su tierra, ojo, que es muy triste, marcharte de tu casa porque otras personas no te amenazan o te rayan el coche o te señalan o señalan a tu hijo. Es triste. Entonces, eso hay que contarlo. Eso ha sido y sigue siendo. Estamos viendo ciertas cosas, ciertos pactos y ciertas cosas que es muy triste blanquear a determinados partidos políticos y a determinada gente. Es mi opinión y creo que yo como víctima de terrorismo yo puedo opinar de esto. Te mataban por vestir un uniforme, te mataban por pensar diferente, te asediaban, te secuestraban, te extorsionaban. Hoy en el siglo XXI, en Europa, en España, eso sigue pasando. Ya gracias a Dios no matan, pero sigue pasando, sigue habiendo pintadas en portales, siguen persiguiendo a gente que por pensar diferente, y eso no hay que olvidarlo. Esa gente también es víctima del terrorismo. Yo tuve la desgracia de no conocer a mi padre porque lo mataron, ¿sabes? Pero hay gente que no ha tenido ninguna pérdida, pero ha perdido muchas cosas. Es su tierra, es su familia, es su vida, su barrio, y se ha tenido que marchar de allí porque unos señores se le antoje. Eso es muy feo, muy triste, y eso no se puede olvidar.
Pedro, el autor material del asesino de tu padre cumplió, creo que fueron 10 años en la cárcel. Es uno de los que se llama arrepentido y obtuvo también una reducción importante de condena por buen comportamiento. Una cosa sí se olvida, una cosa sí se entiende ya pagado con la justicia, ¿o es difícil para una víctima?
Que se lo pregunten a mi madre a ver si se olvida, Santiago, de verdad. No se olvida. Yo no soy rencoroso con nadie, pero con esta gente sí. Yo creo que una persona que se ha arrepentido, que me lo demuestre. EH Bildu todavía no ha pedido perdón a las víctimas y quieren ser ahora los adalides de la libertad en España, ¿no? Pues primero que me pidan perdón a mí y a todos, porque si no lo hacen es que no están arrepentidos. Entonces, el asesino de mi padre se arrepintió, o eso dijo, le rebajaron la condena, era un comando compuesto por 4 jóvenes, pues como lo componían en la mayoría de los atentados o en la historia de ETA, son gente que no superan la treintena de edad, y los pillaron, pero bueno, uno de los que pillaron, que creo que fue un informador, pero también lo juzgaron, porque yo sí que he tenido la suerte de saber quién mató a mi padre. Hay otra gente que no se puede olvidar que hay más de 400 personas que todavía no saben quién y cómo ha matado a su padre, a su marido o a su hermano, o a su hijo, o hija. Y yo sí que sé, pero bueno, lo que te digo, uno de los que juzgaron, perteneciente a ese comando, yo lo he visto en recortes de prensa, porque bueno, yo tengo pues mucho interés en lo que es mi vida y entonces me gusta buscar, y lo he visto en cárceles manifestándose a favor de los presos vascos o no sé. Entonces hay que recordar que esa gente no son presos comunes, son terroristas, ni presos políticos, son terroristas. Entonces, si esa gente está en la calle porque se arrepienten y siguen haciendo esas cosas, muchos no se habrán arrepentido, digo yo.
Pedro Ruiz Rodríguez era policía municipal en Durango. Un 28 de abril de 1979 la banda terrorista ETA lo asesinó, solo por eso, por ser policía municipal. Pedro, te agradezco mucho que hayas querido recordar a tu padre en este tiempo para la memoria y el recuerdo de las víctimas en la cadena COPE. Gracias.
Muchas muchas gracias a ti, Santiago, y si me permites agradeceros a toda la cadena COPE pues el interés a ti en particular por recordarnos y por seguir manteniendo la memoria de los nuestros que no hace tanto que ha desaparecido, digámoslo así. Is